buenas tardes. En primer lugar, agradecemos a todos ustedes su presencia al evento que hoy hemos programado aquí en el Instituto, que como todos sabemos, pues es la presentación del número 11 de ensayos para la transparencia de la Ciudad de México, unos ensayos que ha venido promoviendo el Instituto de Acceso a la Información Pública sobre diversos temas relacionados con la transparencia y la rendición de cuentas, tratándolos de abocar cuando es posible a la realidad del Distrito Federal. El día de hoy, como les decía, nos toca la presentación del ensayo que se ha titulado Construir Obra Pública, Edificar Ciudadanía, del autor el maestro Miguel Ángel Pulido Jiménez, que este texto pues es parte de la serie de ensayos que se trabajaron el año pasado, hasta finalizar el año, y que estamos presentando durante este año. Ya tuvimos una primera presentación sobre la transparencia en los programas sociales del doctor Eduardo Bojórquez, y hoy nos toca presentar el ensayo, como lo decía, de Miguel Ángel Pulido. Para hacer los comentarios a este ensayo, está con nosotros el subsecretario de Gobierno, Juan José García, que bueno, pues es el enlace del Ejecutivo en términos de transparencia, y con quien pues el Instituto bueno ha venido trabajando y que conoce, digamos, obviamente sobre la temática de la transparencia en todo el gobierno del Distrito Federal, y que también es partícipe de la mesa de diálogo, donde también fundar la institución a la que pertenece y ahora creo que es director, Miguel Ángel Pulido, de la misma, pues también es parte, digamos, de esta mesa de diálogo, ¿no? Entonces, será el quien nos haga los comentarios. Me ha pedido el ingeniero Aboites que lo disculpe con ustedes. Sabemos que estaba en el programa, teníamos la confirmación plena de que él iba a estar aquí, hoy todavía como a la 1 de la tarde. Había leído, me dice, tengo una serie de notas, pero bueno, hay a partir de las 4 de la tarde un simulacro de sismo en el Distrito Federal, cuestión que según él me dice, y creo que sí, él no tenía, porque dice, bueno, si no hubiera propuesto otra fecha, pero digamos, el asunto de los simulacros es que tengan esa característica, pues de que la gente no se entere, ni mucho menos las autoridades, y son principalmente tres autoridades quienes están coordinando sus trabajos: es obviamente la propia Secretaría de Obras, Protección Civil y la Secretaría de Salud. Entonces, pues le ha sido imposible, nos ha propuesto que ojalá en otra fecha, si Miguel Ángel Pulido acepta, pues podamos hacer la presentación o los comentarios que él tiene, y que lo hagamos si queremos en la propia Secretaría de Obras, para que también otras gentes que ahí trabajan pues puedan conocer sobre este asunto. Entonces, bueno, pues será Juan José García quien haga los comentarios de la obra. Y antes de pasarle la palabra al comisario Agustín Millán, quien fungió el año pasado como nuestro presidente del comité editorial de estos ensayos, simplemente también quiero agradecer a los miembros del comité editorial que nos hicieron favor el año pasado de trabajar estos ensayos. Uno de ellos está aquí presente, lo cual le agradezco su presencia, que es el maestro Javier Santiago Castillo, que es considerado profesor de la UAM, fue presidente del Instituto Electoral del Distrito Federal. Javier, gracias por acompañarnos. También, bueno, fueron parte de este comité editorial el doctor Sergio López Ayón y la maestra María Amparo Casar Pérez, también, digamos, participó y fue quien finalmente hicieron los dictámenes y las propuestas para los ensayos que hoy se presentan, hoy específicamente el que hacía referencia al número 11. Y sin más, Agustín, si nos haces favor.
Sí, muy buenas tardes a todos. Por supuesto, al igual que mi colega Óscar Guerra, dar la más cordial bienvenida a todos los aquí presentes, particularmente a nuestro ensayista y amigo Miguel Pulido. Quiero, antes de iniciar moderando esta mesa, este diálogo que pretendemos que se construya entre nuestro distinguido ensayista y el representante de gobierno de la Ciudad de México, licenciado Juan José García Ochoa, agradecer también la presencia de varios amigos del Instituto que hoy nos honran con su presencia y asistencia. Tenemos a José Antonio Ruiz Coello, del Instituto de Mujeres, muchas gracias. Octavio Flavio Garcés Casas, en representación del presidente del Consejo Ciudadano de Seguridad Pública y Procuración de Justicia, nuestro amigo Luis Pineda, de Equipo Pueblo. Muchas gracias también por volvernos a acompañar, Luis. El ingeniero Alfonso Trilla Hernández, director general del FIMEVIC. El licenciado Cristian Laris, que viene en representación de la comisionada presidenta del IFAI. El licenciado Gavino Galindo Palma, del Centro de Investigaciones Sociales Interdisciplinarias Asociación Civil. El licenciado Jaime de Jesús López, de la Procuraduría Social del Distrito Federal. La licenciada Yasmín Gómez López, de Equidad de Género Ciudadana, Trabajo y Familia Asociación Civil. Hay varios titulares de unidades de enlace de la Administración Pública Capitalina, a quien también les agradecemos su asistencia a la presentación de este ensayo, y está Gabriela Morales, de Artículo 19, que también es autora de uno de los ensayos que estaremos presentando en días próximos, y nuestra amiga Aide de Fundar. Muchas gracias a todos. Voy a hacer una breve presentación de nuestro ensayista, de Miguel Ángel Pulido Jiménez, quien actualmente se desempeña como director de Fundar. Es licenciado en Derecho por el TEC de Monterrey, se ha especializado en Derechos Humanos y en Procesos de Democratización en la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, ha cursado estudios de posgrado en la Facultad de Derecho de la UNAM, es profesor de Derecho de la Información en la Universidad Iberoamericana, donde sus áreas de especialización son fundamentalmente Derechos Humanos, Derecho de Acceso a la Información y Sistema de Rendición de Cuentas Comparados. Ha publicado un sinnúmero de artículos de opinión en diversos diarios como El Universal y La Jornada, y además es autor del libro El Derecho a la Información es un Derecho Humano, además de coautor de Responsabilidad y Reparación, un Enfoque de Derechos Humanos. Aprovecho de una vez también para presentar a nuestro comentarista, licenciado Juan José García Ochoa, que es licenciado en Administración de Empresas con especialización en Finanzas por la Universidad Iberoamericana, y ha realizado estudios de maestría en Economía con especialidad en Política Económica también en la UNAM. Dentro de su desarrollo profesional, digamos, podemos decir que actualmente se desempeña como subsecretario de Gobierno del Distrito Federal y ha sido diputado federal la 59ª legislatura. Dentro del Partido de la Revolución Democrática ha ocupado diversos cargos, entre los que destacan consejero estatal y miembro del Comité Estatal en Guanajuato, coordinador de asesores para la reforma del Estado del Grupo Parlamentario en la Cámara de Diputados, secretario de Asuntos Internacionales y coordinador general de programas de formación política del Comité Ejecutivo Nacional, entre otros cargos más. Se ha desempeñado como analista del Instituto de Estudios de la Revolución Mexicana y también se ha desempeñado como profesor en la Universidad de Guadalajara y en la Universidad Nacional Autónoma de México. Bienvenidos, Juan José y Miguel. Vamos, si no tienen inconveniente, a dar paso a la presentación del ensayo. Si les parece bien, si así lo consideran pertinente, hay dos opciones. Una, que empezáramos con comentarios ya directos de tu parte, Juan José, o que nos volviera a dar una pequeña marco de referencia, Miguel, con relación a el objetivo que se persiguió en este magnífico ensayo, ¿no? ¿Cuáles son, digamos, las pretensiones, los resultados que se obtienen de este trabajo, de la explotación del acervo informativo, de solicitudes de información, recursos de revisión, portales de internet? Es decir, que tú plantearas el marco de referencia y que después hubiera una un comentario de parte del subsecretario y que pudieras volver a cerrar. Y eventualmente, si el tiempo lo da, que yo espero que así fuera, que pudiéramos abrir a algunas preguntas, inquietudes de nuestro amable auditorio. ¿Les parece bien este último formato? Bien. Entonces, el micrófono a Miguel Pulido.
Muchas gracias, comisionado Agustín Millán. Agustín, primero quisiera, antes de hacer esta breve referencia a los objetivos del ensayo y a las implicaciones metodológicas que supuso trabajar con solicitudes de acceso a la información, quisiera hacer dos agradecimientos que me parecen profundamente pertinentes. El primero de ellos es al Instituto, en términos orgánicos, al Instituto de Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, porque me parece que abre la pauta para este puente de conversación entre sociedad civil, autoridades, personas que realizan solicitudes de acceso a la información. Me parece que redibuja las posibilidades y las redes a las que deberíamos de tener acceso quienes tenemos el privilegio de trabajar en alguna organización de la sociedad civil. Yo siempre lo digo con mucho respeto, quienes trabajamos en Fundar somos privilegiados porque trabajar en Fundar nos permite ejercer una ciudadanía de tiempo completo y además nos pagan por ello. Entonces, bueno, eso no siempre les gusta a quienes están siendo observados por nosotros, pero creo que el instituto le da salida a muchas de las posibilidades, de las ideas, de lo que tenemos quienes trabajamos en sociedad civil, y a cada uno de los comisionados y de la comisionada Arely Cano, a Salvador, a Agustín, a Oscar, que me parece que a Jorge, luego me va a regañar, que también más allá del orgánico, en términos estrictamente personales, también han hecho una apuesta por esta intensa colaboración sociedad civil, órgano de transparencia. Y el segundo agradecimiento que me parece altamente pertinente, que me parece no podría avanzar sin hacerlo, es a Rolando Lagunes y José Antonio Hernández, que están sentados ahí, porque en realidad el hecho de que yo esté sentado hoy día aquí hablando es una de esas cosas injustas que tiene la vida. Mi nombre es el único que aparece, pero en realidad esta es una obra colectiva. La discusión, las reflexiones sobre cómo podíamos abordar el tema, los construimos de manera muy, me parece que en un trabajo en equipo privilegiado del que pude coordinar. Rolando y Toño llegaron a Fundar a hacer su servicio social, yo los invité a participar en esta iniciativa, y me parece que por una cuestión de condición de vida, yo era en ese momento el que estaba conduciendo el proceso, ellos eran los estudiantes de servicio social, pero lo cierto es que el aporte intelectual fue terriblemente horizontal. Este es un trabajo que hicimos los tres, y que el reconocimiento me parece que tendría que venir para los tres en aquello que se hizo bien, y pues por protocolo tengo que decirlo, ¿no? De lo que se hizo mal, pues me hago cargo yo, pero en realidad no hacemos cargo los tres. Bueno, dicho eso, permítanme plantearles cuáles eran los objetivos concretos del ensayo. ¿Cómo entrar un tema que en sí mismo es frío, es escabroso, es gris, normalmente nos repele, como es el tema de la obra pública y su relación con la participación ciudadana? Vamos, basta decirlo. Mi reflexión es que simplemente observando las torres que sostienen al segundo piso, o las traves que atraviesan y que tiemblan, hacen que tiemble mi departamento en las noches para lo que se está construyendo de la línea 12 del metro, pues eso no inspira fácilmente a pensar cuál es la conexión que tiene la obra pública con la participación ciudadana. Y el primer desafío que tratamos de resolver Rolando, Toño y yo era cómo podíamos aproximarnos a este tema desde una reflexión que fuera creativa, innovadora y al mismo tiempo propositiva. Y en ese sentido, lo que nosotros tratamos de entender es cuál era la vinculación entre una categoría muy en desuso, que en realidad es de la sociología, que es la ciudadanía social, la obra pública y el derecho de acceso a la información. Y ese es el primer objetivo que me parece que es en el que se inscribe el ensayo. Segundo objetivo, tratamos con el desconocimiento de saber quiénes eran las personas detrás de las solicitudes, porque nosotros estábamos trabajando con una base de datos, intuir, imaginar, ponernos en los zapatos, construir empatía, pensar quién podría estar detrás de las solicitudes de acceso a la información con las que estábamos trabajando. Y en ese sentido, el ensayo para nosotros fue altamente disfrutable porque también fue un ejercicio de creación literaria, nos permitió imaginar quién podía estar del otro lado, quién podía podía estar detrás de ese número? ¿Quién podía estar detrás de esa estricta pretensión que el derecho captura y nos entregaban en una celda de Excel que decía, se pidió esto, se contestó esto, hubo recurso, etcétera, ¿no? Lo que tratamos de hacer fue dibujar historias humanas, y ese es el segundo objetivo que me parece que tratamos de lograr con el ensayo. El tercero fue, y lo digo abiertamente, ser arrojados, ser atrevidos, tratar de sacar algunas conclusiones a partir de intuiciones, a partir de conexiones lógicas entre la poca data que teníamos y el manejo que tenemos del derecho a acceso a la información, de qué es lo que suele estar detrás de las solicitudes de acceso a la información. Tratamos de un poco decir, bueno, con la data que tenemos, con el conjunto de datos estadísticos, con las tendencias de las solicitudes, lo que observamos es que la ciudadanía suele seguir la obra pública cuando, uno, le afecta directamente en su vida; dos, cuando desconfía terriblemente de su gobierno, consideran que su gobierno es corrupto o que hay... eso se respiraba detrás de las solicitudes de acceso a la información. La forma de redactarse, el fraseo, el texto que componía las solicitudes de acceso a la información reflejan el desafío que tienen hoy día las personas que se desempeñan en el servicio público, que es, conviven con un alto nivel de desconfianza. Y en ese sentido tratamos de ver si el derecho a acceso a la información mitigaba, matizaba, disminuía esa desconfianza, o la profundizaba, si había alguna correlación entre ello. La tercera cuestión que tenía que ver con el atrevimiento a sacar conclusiones era, ¿cuál es la correlación entre ciertas condiciones de vida y la tendencia a realizar solicitudes de acceso a la información? ¿Hay alguna correlación entre las condiciones sociodemográficas en sentido muy muy amplio y el perfil de solicitudes que se hacen? Y estoy, insisto, teníamos poco dato, en realidad fuimos, me parece que muy atrevidos en sugerir las conclusiones, porque no es un estudio científico, es un ensayo que tiene rigor, pero no es nuestro interés hacer un estudio econométrico, no era la inspiración, pero sí tratar de sacar algunas conclusiones. Y en ese sentido lo que sí podemos ver es que sí hay una correlación del perfil de situaciones que viven las personas y el perfil de las solicitudes. Lo digo con mucho respeto, pero quienes tienen un poco más resuelta la vida presentan solicitudes de acceso a la información sobre cosas que tienen que ver con mejoramiento de parques y jardines, las banquetas, hay alguna consideración orientada hacia ese perfil de solicitudes. Y en donde hay escasez de obra pública, en donde las condiciones de infraestructura de la ciudad son mucho más escasas, las preguntas tienen que ver justo con ese perfil de cosas, ¿no? Entonces creo que sí hay una suerte de correlación entre las preocupaciones. La siguiente correlación que había era la calidad en la redacción de las solicitudes de acceso a la información. Entre más alto era el monto del dinero que se estaba tratando de fiscalizar, la sofisticación detrás de la solicitud de acceso a la información era mayor. ¿Por qué? Nos parecía que una de las razones tenían que ver con quiénes eran los actores que se iban sumando a el proceso que estaba detrás de las solicitudes de acceso a la información. Y paso a la siguiente consideración que tratamos de hacer, era cuál era la relación entre ciertas situaciones que suceden en el ámbito público, incluso las relaciones con medios de comunicación y tal, y las tendencias que tienen las solicitudes de acceso a la información. Nuestra intuición era que se correlacionan en dos dimensiones. Cuando los medios se aproximan a un tema y lo hacen público, es decir, salen en 8 columnas o ocupan algún lugar en la nota, algún tema de obra pública, inmediatamente después la ciudadanía que está más o menos relacionada con ese tema o que va a tener algún impacto por la obra pública, realiza solicitudes de acceso a la información. Esa es una de las correlaciones que nosotros nos atrevemos a sugerir que puede existir, insisto, que puede existir. La otra es que muchas de las solicitudes de acceso a la información en realidad terminan alimentando una nota periodística. Algún movimiento de vecinos, un movimiento de colonos, alguna consideración de incluso un propio periodista por su propio interés, hacen solicitudes de acceso a la información sobre obra pública que después terminan alimentando la nota. Y esas dos correlaciones nos parecieron interesantes. ¿Y qué es lo que tratábamos un poco de explorar ahí? Bueno, demostrar que el derecho de acceso a la información en realidad tiene un efecto multiplicador. ¡Ay, qué envidia! Yo voy a hacer lo mismo. Pues me tienen aquí como carnita de Michoacán con estas luces. ¿no han visto las vitrinas esas que calientan las carnitas así con el foco? La infoseñal, muy bien. perdón por romper el protocolo, pero es que sí me está basando de una manera terrible. Y ahí un poco lo que tratamos de sugerir es que en torno al derecho de acceso a la información hay una suma de consideraciones previas y una suma de consideraciones posteriores. Que lo que habilita el ejercicio del derecho de acceso a la información a veces son preocupaciones concretas para controlar o para aproximarse al quehacer del gobierno. Esa era una de las consideraciones previas. Tiene que existir una obra para que se solicite información sobre obra pública. Eso parece muy lógico. Pero había otra consideración. ¿Por qué en ciertas delegaciones, y esto es muy difícil de demostrar, además que me parece que requiere mucha seriedad, el simplemente sugerirlo, hay que ser muy prudentes, pero en las delegaciones en donde el índice de desarrollo humano es mayor, es un índice que no generamos nosotros, es el que utilizamos, es el del PNUD, en esas delegaciones se intensifica el ejercicio del derecho de acceso a la información. Lo que por lo menos nos hace preguntarnos, vamos, yo en una charla de café puedo soltar muchas sugerencias con mis amigos, pero me parece que para un ensayo de esta naturaleza apenas nos podíamos atrever a sugerir que no es solo que el derecho de acceso a la información se activa cuando las personas tienen ciertas preocupaciones y entonces preguntan sobre eso concretamente. Las preocupaciones de las personas también son un obstáculo para el derecho de acceso a la información. Intuitivamente uno podría pensar que en donde se es más pobre, en donde se está peleando por tener agua potable, en donde se está peleando con problemas de transporte público, donde el acceso a la educación es más escaso, ahí difícilmente se piensa en el derecho de acceso a la información porque hay otras cosas que resolver antes. Y esa última consideración me parece que es la más compleja de resolver a mi gusto, y esto es algo que, esto sí ya no sé si Toño y Rolando lo compartan, pero a mi gusto el siguiente paso que un estudio con otros instrumentos de estadística, con otros instrumentos de medición, con encuestas, etcétera, tendría que demostrar es cuál es esta correlación entre condiciones socioeconómicas y tal y ejercicio del derecho de acceso a la información. Y cierro con un razonamiento muy intuitivo de por qué para mí es importante. Ustedes recordarán que en los 90 hubo muchos estudios que demostraban la correlación en la intensidad del voto, y pues siempre es así, ¿no? Urbano, clase media, educado, universitario y tal, votaba mucho más que rural, pobre, ¿no? Con mayor de 60 años y tal. Y las correlaciones que explicaron, yo recuerdo muchos estudios que hubo en los 90, tenían que ver con la accesibilidad a los medios de transporte, otros tenían que ver con la noción de democracia, otros tenían que ver con el conocimiento de los partidos políticos. Es decir, no era lineal, había muchas explicaciones que daban cuenta de por qué ese fenómeno de hiperconcentración en lo urbano, clase mediero, universitario, entre 20 y 45 años, ¿no? Bueno, yo creo que tendríamos que, para darle sentido, para nutrir, para avanzar de mejor manera en el derecho de acceso a la información, me parece que es un derecho de primera categoría que se ha ganado a pulso el derecho de que se empiecen a hacer esos estudios que expliquen su ejercicio. Yo ahí lo dejo, Agustín, gracias.
Me parece, Miguel, está haciendo apenas un esbozo del el rico contenido que podemos encontrar en este ensayo, que los invitamos obviamente a que lo lean, ya sea en este documento impreso o en el portal del Instituto. Tenemos ya los ensayos que ha publicado el Instituto. Hay muchos más elementos de análisis que incorpora Miguel
con su equipo de trabajo, a quien también reconocemos su dedicación. Pero bueno, no es materia de un servidor en su calidad de moderador hacer comentarios. En todo caso, cedo el uso de la palabra a nuestro invitado Juan José García Ochoa para que lo haga, y volvemos a reiterar la invitación para que lean este magnífico ensayo. Adelante.
Muchas gracias. En primer lugar, quiero felicitar y poner en mi punto de vista, situar, digamos, en dónde está haciéndose este tipo de trabajos, de ensayos que hace el Instituto de Acceso a la Información Pública del Distrito Federal. Es decir, lo que está haciendo la Ciudad de México y lo que está haciendo el Instituto de Acceso a la Información Pública de la Ciudad de México es la vanguardia del tema de transparencia a nivel nacional y en muchas referencias también en muchos países. No lo decimos nosotros, en realidad lo dice análisis objetivos en realidad de lo que se está haciendo en la ciudad. Por eso este estudio tiene, yo creo que hay que dimensionarlo también en su, digamos, en esta dimensión, hay que colocarlo en esta dimensión. No hubiera sido posible hacer un estudio de esta naturaleza sin un instituto autónomo, sin un cúmulo de solicitudes de información y de respuestas y de recursos de revisión que permitieran un análisis objetivo. Es decir, si nosotros hubiéramos hecho o tratado de hacer este estudio hace 4 años, pues no hubiera habido datos para sacar esta información, porque no hubiera habido un instituto con plenas facultades, porque no habría habido solicitudes de información y porque no hubiera habido tampoco un gobierno que estuviera respondiendo y que nutriera este estudio. Entonces, yo creo que lo primero que hay que colocar es que este ensayo y muchos otros que están produciéndose en el instituto son justamente producto del avance y la vanguardia que representa la Ciudad de México en los temas de transparencia y en la garantía del derecho a la información pública de los ciudadanos de nuestra ciudad. Segundo, quisiera decir, me parece que uno de los fundamentos, o el principal fundamento de esta idea de la ciudadanía social, digamos, como un planteamiento inicial, sin duda es interesante, en un medio urbano se justifica mucho el uso de este concepto, pero también una de sus propias conclusiones señala, pues que depende del ingreso, es el ejercicio del derecho o las posibilidades de poder acceder o de solicitar información. Entonces, de alguna manera, esta ciudadanía, si lo entendería yo, sigue siendo, esta ciudadanía social, sigue siendo un concepto en construcción en nuestra ciudad. No es una cosa que existe, sino una cosa que se está construyendo, y que herramientas como esta, es decir, como la posibilidad de acceder a información, la posibilidad de acceder a páginas donde uno puede navegar y obtener documentos, información pública, en distintos lenguajes o con distintas posibilidades de acceso, va justamente construyendo esta ciudadanía. No nos basta, yo diría una primera lección, con tener un buen sistema en donde cualquiera que pregunta se le responde lo que pregunta. Eso es un paso muy importante y en muchos estados de la República esto no se logra, esto no se hace. Es un paso importante, pero más importante, o el siguiente paso será en el que no importa tu nivel de educación o no importa tu nivel de socioeconómico, para que puedas participar y puedas también tener información pública, y esto requiere un esfuerzo adicional para el gobierno, en este caso, de poder generar portales ciudadanos con lenguajes accesibles, con formas fáciles de informar, con el Telinfo o con muchas otras formas que vayan generando esta cultura de que sí sirve o de que es útil el sistema de información pública, nuestros sistemas de información pública, para poder no solamente informarnos, sino para poder generar procesos de cambio y de construcción de ciudadanía. segundo comentario en relación al objeto propiamente, que es la obra pública. La obra pública en la ciudad, de ahí coincido plenamente con Miguel Ángel, tiene que ver con la disputa cada vez más encarnecida en la Ciudad de México por el espacio público. Es decir, nosotros nos hemos encontrado, pero la Secretaría de Gobierno es receptora de una gran cantidad, no solamente por la solicitud de información, sino por quienes consideran que cualquier cambio en el espacio colindante a donde uno vive, a donde uno tiene ciertas expectativas, etcétera, la competencia es terrible por los espacios públicos. Entonces, el garantizar la información y que el Estado, la ciudad, el gobierno esté obligado a informar a los ciudadanos sobre el objeto, sobre lo que se va a hacer, sobre el beneficio, sobre las afectaciones que puedan generar el mover cualquier cosa del espacio público. Nosotros tenemos gestiones ahí de todo tipo, desde letreros para señalamientos viales, el uso de los puentes vehiculares, donde poner un semáforo, hasta proyectos o megaproyectos como la Supervía o la línea 12 del metro, que generan grandes afectaciones. Pero casi no hay tema que no se mueva en la ciudad del espacio público que en este momento no genere una reacción ciudadana. Entonces, sin duda es un espacio, es un asunto del que debemos reflexionar y lo debemos ya introducir en una categoría de gobernabilidad, de derechos, incluso, o sea, conceptualizándolo como un derecho, el derecho al espacio público como parte del derecho a la ciudad, el derecho a gozar del espacio público, con el tema de las manifestaciones que ocupan el espacio público para el ejercicio de un derecho, pero que cada día generan también una reacción de quienes consideran que el espacio público debe ser para todos los ciudadanos, no solamente para aquellos que se sientan agraviados de alguna determinada política pública. Entonces, creo que también coloca un tema fundamental de la ciudad, que es, sin duda, el que más solicitudes de información, digo, después del tema financiero, que todo el mundo quiere saber en qué se gastan sus impuestos. Segundo tema es en qué, es decir, en las obras o las afectaciones o la información que yo requiero saber de lo que puede afectar mi espacio público. Entonces, creo que coloca un tema fundamental también, y quiero ahí reconocer el aporte que hace Miguel Ángel en colocar este tema como un tema fundamental y que se refleja sin duda también, por lo tanto, en las solicitudes de información y en la transparencia de la ciudad. Tercero, es decir, y que vuelvo, digamos, al primer punto que yo mencionaba, es decir, la ciudadanía social, que es un concepto en construcción, también se refleja en las solicitudes. No solamente es por el nivel socioeconómico que se solicita información, sino porque tienen quizás más claridad en la afectación que puedan tener es quienes están defendiendo patrimonios, quienes están defendiendo riqueza patrimonial. La buena parte de las solicitudes de información, que aquí se describen quizás de nivel socioeconómico alto, etcétera, tienen que ver con afectaciones al patrimonio, al inmueble, a que se pueda ver afectado por la obra, línea 12, los puentes del eje 3, etcétera, que puedan ser afectado el patrimonio, la casa, el departamento, la forma de llegar, estacionarme, ese tipo de cosas que tienen que ver con el patrimonio. Por lo tanto, quienes acuden más tiene que ver con quienes puedan ver su patrimonio también familiar amenazado, en riesgo o con incertidumbre. Por ello agregaría entonces que más, además de la observación, la vigilancia, el control de las acciones de gobierno, a veces hay motivos más concretos del ciudadano que tienen que ver con la defensa de su propio patrimonio, ¿no? Que se ve amenazado ante los cambios del espacio público que generan las obras públicas de la ciudad. Y que la verdad creo que en muchas ocasiones con información se resuelven los problemas. Yo saqué algunas estadísticas de lo que se ha hecho en la ciudad en relación a obra pública en los últimos 3 años. Nosotros hemos gastado 12 mil millones de pesos, digo nosotros, Ciudad de México, 12 mil millones de pesos en promedio en obra pública, en inversión pública por año, 2007-2010. ¿Qué cosas hemos hecho? Luego, valdría la pena contrastarlo con si esas cosas en donde hemos gastado los recursos, donde se han destinado la mayor parte del esfuerzo presupuestal, son aquellas en las que los ciudadanos están más interesados o no. Es un ejercicio que valdría la pena hacer. Hago una relación de lo que nos hemos gastado el dinero. Mantenimiento, sustitución y construcción de la red primaria y secundaria de distribución de agua potable. Sí hay solicitudes de información en relación al agua potable, pero no es las más importantes en cuanto a solicitudes de información. Mantenimiento, sustitución y construcción de la red primaria y secundaria de drenaje. Tampoco es de las que más haya solicitudes de información. Mantenimiento, construcción de inmuebles escolares de educación básica, media superior, jardines de niños, primarias, secundarias, tampoco es, no son espacios, digamos, de participación de los ciudadanos en cuanto a solicitudes de información. Aquí sí, mantenimiento de vialidades primarias y secundarias, circuito interior bicentenario, el eje central, avenida Politécnico, eje troncal metropolitano. Doy el caso del eje troncal metropolitano, que fue una obra que tuvo, digamos, un momento importante, de una ola de solicitudes de información por ahí del 2007, principios del 2007, en donde recibimos en un solo mes alrededor de 650 solicitudes de información, que en promedio tenían de 2 a 3 preguntas por solicitud de información, y que integramos incluso un grupo interinstitucional interno del gobierno para poder resolver el asunto. Y yo creo que es una de las primeras movimientos o manifestaciones ciudadanas que no resolvimos en la calle o en una mesa de negociación o con solicitudes de reuniones con el jefe de gobierno, sino que resolvimos entregándole la información a los interesados sobre el estudio de impacto ambiental, los estudios de mecánica de suelos o las maquetas o lo que les interesaba finalmente a los ciudadanos, cuando les empezamos a evaluar el costo que pudiera tener en sus casas o el reavalúo a la alza que pudieran tener al tener una vialidad de este tipo, y que ellos pudieran hacer el cálculo de qué beneficios y costos pudiera tener esta obra, y que fue mucho más fácil establecer una comunicación a través de los sistemas de información pública que a través de otras formas de manifestación tradicionales, como pudieran haber sido las manifestaciones públicas, las marchas o sea, las solicitudes de audiencia con determinados funcionarios públicos. Bueno, otro tema importante, mantenimiento y ampliación de líneas de Metrobús, que por cierto también hay pocas solicitudes de información sobre el tema de Metrobús. Mantenimiento y ampliación de la red de metro, aquí sí hay, digamos, una gran cantidad de solicitudes de información. Ciclovías, otra obra públicas importantes de los mercados públicos, por ejemplo. Caso de mercados públicos que se destinaron alrededor de 200 millones de pesos en el ejercicio presupuestal pasado para mejoramiento de mercados públicos. No es una cantidad menor, sin embargo, muy pocas solicitudes de información al respecto. Mantenimiento y rescate de espacios deportivos, culturales, de recreación. El corredor cero emisiones, ese sí, muchas solicitudes de información. Mantenimiento y conservación de áreas verdes. Mantenimiento y conservación y construcción de infraestructura de salud, hospitales, ahí sí hay gran cantidad de solicitudes de información. Mantenimiento y conservación de banquetas, guarniciones y el entorno urbano en general. ¿Cuáles son en nuestra clasificación los campeones? Eje troncal metropolitano, 180 solicitudes, varias preguntas por solicitud. Línea 12, 650 solicitudes. Supervía Poniente, hasta ahora 350 solicitudes de información. Recursos de revisión que se generaron por estas solicitudes. Eje troncal metropolitano, 0 recursos de revisión después de las de las respuestas que dio la autoridad. Línea 12 de 650 solicitudes, 150 recursos de revisión. Ahí sí hubo problemas, hubo errores, hubo falta de información que obligó a que los ciudadanos recurrieran. Supervía Poniente, 350 solicitudes de información, 4 recursos de revisión. O sea, doy los datos porque creo que podrían enriquecer la visión. Yo creo que mi conclusión sería esta: sí es muy importante construir una ciudadanía social. Creo que hacia eso va la ciudadanía en un entorno urbano. Debiéramos de ir a eso, ser más iguales, a tener todos los mismos derechos, etcétera. Pero sigue siendo una cosa que tenemos que construir. Y para eso tenemos que hacer todavía un esfuerzo mayor. Más información, sobre todo para aquellos que necesitan más información. Más capacitación, más formación ciudadana, más portales, más sencillos de utilización. Sin duda alguna. Y creo que, lo digo porque algún funcionario puede decir, pues que a todo dar que a mí, yo hice una obra y a mí nadie me solicitó nada. Pues yo creo que democráticamente no es lo correcto, porque lo que debiéramos de hacer es mejor como autoridad para tener un lenguaje y una comunicación con los ciudadanos, el que me pregunten más de mi obra, de lo que estoy haciendo, el poder tener más comunicación con los ciudadanos, es una mejor manera de medir que efectivamente estamos construyendo ciudadanía. El que no participen, pues no es construir ciudadanía. O el que participen solamente porque hay motivaciones de carácter político, o solamente porque solo estoy afectando a los ricos, o solamente porque estoy expropiándole terrenos a unos cuantos, y esos son los que me inundan de solicitudes de información, yo no creo que esa sea una forma de construir una ciudadanía social. Ciudadanía social significaría que todos los ciudadanos pudieran tener la información, que no necesitaran estudiar o aprender cómo hacer solicitudes de información, sino que lo pudieran tener de manera sencilla, y que los ciudadanos nos estuvieran diciendo a los funcionarios cómo poder hacer mejor nuestro trabajo. Entonces, creo que el estudio es muy importante, pero insisto, debe ser tomado como una meta a la que tuviéramos que llegar. Sin duda hemos avanzado mucho en ello, pero también quiero decir, hace falta todavía mucho por hacer en la Ciudad de México, pero creo que vamos en el camino correcto.
Muchas gracias, Juan José. Voy a también ceder el uso de la palabra al comisionado presidente Oscar Guerra, quien quiere hacer algunos comentarios a este respecto. Adelante, Oscar.
Gracias, José. No, es muy, muy, muy rápido. Dado que no hay otro comentarista, pues me puedo. No, pero son 2 minutos. Y es con lo que cerraban tanto Miguel como Juan José. Y yo creo que ese es uno de los retos que el instituto se marcó desde un principio. Y digamos, una de las cuestiones, el derecho es cierto que es igual para todos, como saben, yo no soy abogado, pero yo siempre he insistido que eso dice el papel, y es cierto, porque el derecho no es igual para todos. Digamos, si en un principio de equidad hay, digamos, a sectores que acercarlos para que el derecho sea igual, lo puedan ejercer, en este caso el derecho al acceso a la información, es un principio de equidad igual a desiguales, ¿sí? Condiciones socioeconómicas, condiciones educativas, muchas otro tipo de cuestiones que están ahí. Entonces, uno de los grandes retos del instituto es porque el derecho al acceso a la información, y hay que decirlo, pues tiene un carácter elitista, o lo ha tenido, de que diversos sectores son principalmente quienes ha utilizado, medios de comunicación y académicos, y algunos políticos, lo llamamos el fuego amigo. El gran reto es obviamente que ellos lo sigan utilizando, qué bueno, sino de alguna forma cómo incorporar aquellos sectores, no estoy todavía la palabra que Bustillos ponía en el documento, que están marginados del derecho, no sé si sean marginados o no, sino que están marginados del derecho. Para poder romper estas inercias que de alguna forma detectaba ya Miguel, y que también Darío en el libro que sigue, de que a mayor ingreso per cápita, por ejemplo, está muchado de las delegaciones, mayor número de solicitudes, ¿sí? Hay más solicitudes en Miguel Hidalgo, en la Benito Juárez, que las que hay en Milpalta, Xochimilco, etcétera, ¿no? Como promedio, digamos, de ingresos per cápita, lo cual da una regresión. Bueno, la idea es ver cómo se incorpora, digamos, a otros sectores con la idea de construir su ciudadanía y que, digamos, todos puedan tener el mismo cuestión. Entonces, como una de esas ideas es el famoso TEDIF. El Infomes potencializa las solicitudes, eso lo discutíamos mucho con Lucambio, porque me decía, oye, pues el Infomes no sirve, casi subió en 5 veces las solicitudes en DEF. Sí, está bien, pero no lo amplía. ¿Sí? A otros sectores, tenemos ahora el dato, ahora el día de la informática, 25% de los mexicanos han tenido acceso a Internet. Entonces, el 95% de las solicitudes se hacen en el IFAI, se hacen vía electrónica, quiere decir que solo el 25% está accediendo a este derecho, por decir mucho. Entonces, bueno, el TELINFO tiene esa misión, es la misión del TELINFO, poder incorporar una cuestión que es muy amigable, que es el teléfono, a alguien, al derecho, pero sobre todo con una orientación. Hay gente que todavía nos gusta escuchar voces de gente, ¿no? Y no marque el 1, marque el 2, marque el 3, etcétera, ¿no? Y que puede orientar. Otra de las cuestiones y que hemos insistido es el programa de participación social de la transparencia, que lo hemos ido afinando con grupos, compañeros de las ONGs que han trabajado con diversos sectores de la sociedad, nos pueden ayudar a extender el derecho, pero no que les van a dar clases de la ley, sino que les enseñen la utilidad que puede tener en su vida práctica. Nosotros hemos visto cómo ha habido una pequeña, digamos, incremento de sectores que antes estaban muy alejados, amas de casa, obreros y empleados, que en las encuestas que nos llenan sobre su profesión, no nos dicen. Por ejemplo, en la última bajan muchísimo los medios de comunicación, tiene una muestra que es más o menos representativa, casi el 17% de la gente lo llena, pero otro día platicaba con un estadístico, no, me dijo, lo que pasa es que los medios de comunicación, como siempre son los mismos, los que hacen las solicitudes, ya no te llenan el formato, solo aquellos nuevos que se incorporan, ¿no? En ese sentido, entonces ahí tenemos que hacer, pero esa es, digamos, la idea. Y por ejemplo, en el caso de la línea 12 del metro, que es la campeona en obra pública de solicitud de información, me imagino que la Supervía ya está empezando a competir, todavía no, pero la rebasa, pero para la tendencia para allá va. ¿Quiénes son los solicitantes? Y aquí estamos viendo diversos. Uno, las empresas que participaron en la licitación de los famosos casos. Ahí, digamos, hubo, o representantes de ellos, ¿no? En ese sentido. Otros, los medios de comunicación. Hay una persona de un medio muy respetable que se llama igual que Lenin, que ha trabajado mucho este tema en un periódico, digamos, de circulación nacional. Que bueno, para eso es. Pero otro sector son líderes sociales, de representantes de afectados por la línea 12 del metro, que, digamos, a través del acceso a la información han podido ingresar a diversos programas o enterarse de determinadas cosas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ahí vemos cómo, digamos, pues obviamente, ahí está, qué bueno que están las empresas, qué bueno que estén los medios de comunicación, pero qué bueno también que estén, digamos, estos sectores, digamos, aunque sea a través de una representación, nos gustaría que entraran más, no solo una, entran a lo mejor, pero hay una que sí casi se ha comido el tema en términos de ser representante de un grupo, no creo que sea de todos, pero bueno, de un grupo. Digamos, yo creo que hacia donde queremos ir en el instituto, porque creemos, digamos, que eso será realmente el éxito del derecho, que toda persona sepa que en el momento que requiere una información, no que todo el mundo haga una solicitud, sino que sepa que todo, en el momento que requiere una información, esta la puede solicitar y que se las va a entregar, ya sea ellos o nosotros al final, esperemos que sean ellos obviamente quien entregue esta información. Y simplemente decir cómo, digamos, y estos datos que tenemos ahora nos van a ir permitiendo saber si le estamos dando este carácter no solamente de potencializarlo con los solicitadores, sino de ampliar el derecho, y para eso estamos en una base de datos que nos va a servir, que ya se está explotando en estos primeros libros o primeros ensayos, pero que creo que este tipo de cosas tardan en el tiempo, tardan en el tiempo incorporar a sectores a este tipo de cosas. Lo que hay que hacer es tener paso firme. Nada más.
Muy bien, muchas gracias, Oscar, por tus también atinadas reflexiones. Vamos a pedir a nuestro ensayista
que nos haga algún comentario sobre estas inquietudes. Un poco me gustaría precisar, como cerraba Juan José García Ochoa, en el sentido de que la obra pública, y como lo advierte el autor, la obra pública en la Ciudad de México, si bien es cierto que ha crecido, nos da un dato muy revelador, Juan José García Ochoa, en los últimos 3 años tiene una inversión de 12 mil millones de pesos, bien pudiéramos decir que esto es con cargo a recursos públicos, a recursos fiscales. Sin embargo, tenemos una nueva modalidad de obra pública en la Ciudad de México, que es con base en las alianzas público-privadas, lo que denominan PPS, y que también es motivo de una enorme preocupación ciudadana. Celebramos, sin lugar a dudas, que en la Ciudad de México se recupere este capítulo de inversión en obra pública, que, como lo advierte el autor, es un mecanismo para hacer más igualitaria a una sociedad, que permite acceder a otros derechos fundamentales como la educación, la cultura, el acceso a la misma ciudad, que lo refiere como un derecho de vanguardia en las preocupaciones en el mediano plazo, toda vez de que, como un fenómeno global, las sociedades pasan de procesos de transitan de un área rural a sociedades cada vez más urbanas. Entonces, ¿cómo la dotación de estos servicios públicos, mejores escuelas, mejores hospitales, mejores sistemas de transportes públicos, como en nuestro caso el metro, el metrobús, pues inciden en estos derechos fundamentales? Y me quedaría quizás también un poco para pedir la reflexión de nuestro ensayista, en términos de que hay una propuesta en el sentido cómo utilizar este capital social de esta ciudadanía activa, que ejerce solicitudes de información y que son el reflejo de las preocupaciones ciudadanas, para asumir una actitud más proactiva, donde gobierno, estos actores sociales, quizás acompañado por el InfoDF, pudieran incidir en algo que ya estamos trazando. Por ejemplo, en términos del transporte público, que son gran parte de las inquietudes ciudadanas, Miguel, estamos haciendo un portal de internet para la línea 12 del metro, para que se pueda publicitar cuáles son las dimensiones del presupuesto, cuáles son los mecanismos de encauzar esta obra pública, como lo hemos dicho, alianzas público-privadas, cuáles son los beneficios para la Ciudad de México, ¿no? Porque esto es lo que está incitando muchas veces la falta de información, está incitando a que haya este tipo de cuestionamientos, y muchas veces las respuestas pudieran no ser lo más acertada que sea posible. Entonces, ¿cómo visualizas tú estos derechos fundamentales que nos genera la obra pública, la inversión en obra pública, con una sociedad más activa, más participativa, más exigente? ¿Cómo redondearlo para generar una sinergia y que esté más informada? Sabemos que la gente, cuando se le pregunta si está de acuerdo en que tengamos más metro, que tengamos más escuelas, más hospitales, siempre van a estar de acuerdo. El problema es que le dices, si lo vas a poner a un lado de su domicilio, de su vivienda, a lo mejor ya empieza otro tipo de preocupaciones. ¿Dónde está la utilidad pública, el bien público, con las afectaciones particulares? Entonces, cedemos el uso de la palabra a nuestro ensayista Miguel Pulido.
Gracias, Agustín. Quisiera retomar algunas de las ideas que ya me parece que despliega Juan José, y que entiendo que moderadamente son coincidentes, por lo menos no son pronunciadamente divergentes, vamos a plantearlo así. La primera cosa a la que quisiera reaccionar antes de pasar a otros comentarios es el tema de los derechos patrimoniales. Y aquí sí hablo estrictamente desde lo intuitivo, ¿no? Por supuesto que la afectación patrimonial desata esta inquietud de fiscalización en muchos casos, y fiscalización en el sentido de, bueno, necesito saber si la obra que se va a construir y que me va a afectar patrimonialmente no tiene algún tufillo de ilegalidad, porque eso me permitiría defenderme y en consecuencia mantener mi casa, mi terreno, mi negocio, lo que sea que considero que patrimonialmente me va a afectar. Y ahí sí hay una conexión con el derecho a acceso a la información. Y aquí, cuando digo que intuitivamente está relacionado con lo que hablábamos antes de quizá una sociedad más equitativa, es que pues son los que tienen, a los que para que te afecte patrimonialmente tienes que tener patrimonio. A los que no tienen nada, pues patrimonialmente no van a hacer una solicitud de defensa de su patrimonio porque no tienen patrimonio que defender. Eso es muy interesante. Y aquí la extrapolación de un poco de las intuiciones que sí nos daba el ensayo. El patrimonio de los pobres, perdón por la expresión, es la obra pública. La obra pública es el patrimonio, o sea, la Iztapalapa tiene una amplísima tendencia a solicitudes de acceso a la información sobre el Metro 12 en dos dimensiones. Por supuesto, los que se oponen por consideraciones ambientales, también cuestiones patrimoniales, etcétera, pero también muchas que tienen y que apuntan de la lectura de las solicitudes tienen que ver con por dónde va a pasar, si les va o no les va a beneficiar, qué tiene que... Y ahí hay un cruce interesante sobre el que creo que tendríamos que profundizar, ¿no? Ahí hay un par de cosas que me parece que son interesantes y sobre las que podríamos profundizar. El ensayo tiene límites con la información, con el dato y con la extensión que se nos pidió, bueno, que se me pidió y que después con la que trabajamos Toño, Rolando y yo, y cómo presentar algo que fuera flexible y que permitiera abrir discusiones futuras. Por ejemplo, si nosotros cruzamos la primera encuesta de evaluación de los servicios públicos y uno nota que como preocupación y mala calificación el transporte público tiene el 0.8%. Es bajísimo. El tema del Metrobús, por ejemplo, o sea, lo que tenía que ver con vialidades también estaba bajísimo. Sin embargo, lo que tiene que ver con agua, con alumbrado y con drenaje suman casi el 20% entre esas tres preocupaciones. Y cuando uno va a revisar las solicitudes de acceso a la información, que ya lo planteabas tú, no hay. ¿Cuál es mi intuición? Pues que uno pregunta sobre lo que ve. La línea 12 del metro es terriblemente visible, la gente va y pregunta sobre la línea 12 del metro. ¿Quién habla del expulsor oriente? Es la mega obra, tiene, si mal no estoy, 30 mil millones de pesos, 7 mil, bueno, pero para los próximos, es la obra de los próximos 50 años de infraestructura hidráulica en una ciudad que vive estrés hidráulico, lo han dicho los expertos, es algo que nos tendría que tocar mucho, y sin embargo, no hay solicitudes, o por lo menos nosotros no las identificamos en la base de datos que nos tocó trabajar. Es decir, el derecho de acceso a la información todavía está muy conectado con lo evidente, me parece, con aquello que sí es exageradamente evidente. Y en ese sentido, yo lo que creo que tenemos que hacer es empezar a avanzar en estas reflexiones, insisto, porque todo este, por lo menos ese es nuestro espíritu, este tipo de correlaciones, de análisis, de tendencias y tal, lo que buscan es empezar a sacar mejores políticas públicas, implementar mejores programas, estrictamente en el sentido de acceso a la información, que se anticipen a la preocupación de la ciudadanía. Les pongo otro de los hallazgos que para nosotros fue relevante, el nivel de tecnicidad con el que se empezó a preguntar sobre la línea 12 del metro. Y aquí sí puedo hablar de la experiencia concreta, porque tiene que ver, porque conocí a la persona que hizo todas las solicitudes, le di clases, le di 14 horas de clases y fue mi alumna más participativa, por aquí hay otros alumnos del diplomado y no me dejarán mentir, pero durante 14 horas de clase conocí en primera persona la experiencia. Yo hablaba en abstracto, es que hice un estudio y entonces yo noté la tendencia de las solicitudes. Nosotros no podemos correlacionar con la base de datos que trabajamos si la primera y la segunda solicitud son de la misma persona. Eso no lo podíamos hacer porque no trabajamos con los datos personales, solo trabajamos con el contenido de la solicitud. Y en este sentido fue súper interesante que mi intuición era que era la misma persona la que se iba sofisticando conforme iba ejerciendo el derecho. derecho. Y cuando estaba ahí sentada en el diplomado y me dice, pues sí, lo que usted está diciendo es cierto, yo fui haciendo esas solicitudes y conforme fui aprendiendo, pues tú estabas, ¿no? Conforme fui aprendiendo, pues fui preguntando mejor y fui sofisticando mis preguntas y tal. Entonces, esto es interesante en el sentido también de que ahí hay una concentración práctica y hay una evolución en una sola persona, ¿no? O por lo menos no en una sola persona, porque por lo que entiendo y por cómo me describió su experiencia, en realidad es un grupo que trabaja estos temas y que tienen como mucha que tienen como mucho trabajo territorial, mucho trabajo en comunitario en el espacio físico en el que lo despliegan. Y esta parte de cómo empezaron a ver el tema del acceso a la información en la defensa de ciertas cuestiones, y regreso a mi hipótesis de lo patrimonial, con ciertas cuestiones de lo patrimonial se explican en el testimonio que yo recupero de esta señora que me dice, nosotros por conducto de solicitudes logramos un programa de reparación del daño, de preventivo, no sé si reparación del daño sea la expresión correcta, que justo tenía por efecto disminuir las consecuencias negativas que iba a tener la implementación de la solicitud de la implementación de las obras del metro. Y concretamente, y regreso a mis intuiciones y del porqué de mis afirmaciones, concretamente el caso específico de la supervía es un caso que yo conozco desde hace muchos años y conozco a muchos de los que hoy día, los conozco personalmente, son amigos míos, a muchos de los que hoy día están haciendo solicitudes de acceso a la información. Aide Pérez no me dejará mentir, estuvieron en la oficina de Fundar pidiendo ayuda para hacer solicitudes de acceso a la información, etcétera. Y yo sé, en primera persona, y me atrevo a afirmarlo, que la razón por la que están haciendo el ejercicio del derecho a acceso a la información tiene que ver, en muchos casos, con el control de lo que consideran, y que tienen legítimo derecho, además lo quiero decir, aquí el subsecretario, pero tienen legítimo derecho a resistir, si se vale la expresión, el avance de obra pública, porque consideran que les afecta patrimonialmente. Pero cuando uno conecta las historias, y uno ve que la afectación de la línea 12 del metro, que puede traer más movilidad humana y tal, durante su ejecución y tal, iba a tener consecuencias en el ingreso económico de las personas, y que el acceso a la información fue una alternativa viable para la solución de ese problema concreto, y cuando uno ve que las personas que se van a ver afectadas por la supervía están haciendo ejercicio el derecho de acceso a la información porque también están viendo una afectación económica y encuentran en el derecho una alternativa de solución, ahí es en donde yo encuentro una dimensión universalizable del derecho a acceso a la información y ese equilibrio de ciudadanía social. Es, insisto, el ensayo tiene, me parece que tiene la virtud de que nos permite empezar a sugerir ese tipo de consideraciones. Yo sostendría que con un estudio, y con esto cierro, con un estudio a mayor profundidad se podría avanzar en confirmar esto que ahora solo tenemos como tendencias, intuiciones, casos aislados, experiencias personales, anécdotas de un profesor de diplomado. Perdón, una última cosa. Cuidado con el tema de la transparencia activa en el sentido de las obligaciones de transparencia, artículo 3 y 14 de la ley, y las posibilidades que tiene. El ensayo lo refleja en un apartado, porque el ejercicio nos demuestra que Metrobús y sistema de transporte colectivo Metro tienen 100% de calificación. Y yo revisé las obligaciones de transparencia y pudiendo diferir con las consideraciones de por qué sí o por qué no tendría que sacar 100, sin duda tienen toda la información que legalmente están obligados y es muchísima. Y sistema Metro y Metrobús son los que más solicitudes de acceso a la información tienen. ¿Por qué? Porque la transparencia activa tiene un límite, y que es que quien intuyó que era lo que le iba a interesar a la ciudadanía fue el legislador. Pero el universo de información pública que puede satisfacer la inquietud ciudadana es tan grande como los archivos mismos. Y entonces, yo estoy seguro, por el perfil de solicitudes de acceso a la información que terminaron haciendo las personas de la línea 12 del metro, que esa información, revisaron el portal y que no estaba ahí. Entonces, eso tiene que ver con una sugerencia que hemos hecho muy respetuosa históricamente los colegas de artículo 19 y de Fundar, cómo nos movemos a esquemas de transparencia activa que anticipen la preocupación del ciudadano y que no solo estén mediados por portales de internet. Yo me imagino una jornada de trabajo, y ya ahora sí que con esta me despido como los mariachis, una jornada de trabajo en donde la ciudadanía pueda tener acceso a los documentos técnicos, que ahí mismo esté el experto, el hidrólogo, que les dé la explicación del uso de suelo, sí o no, eso que usted dice va a ser cierto o falso. Dejemos también de mediar el flujo informativo ciudadanía-autoridad por los portales de internet y por las solicitudes de acceso a la información. Desde nuestra perspectiva, el derecho de acceso a la información supone también la recuperación de la relación interpersonal entre nuestros servidores públicos y la sociedad. Y si se nos anticipan en una jornada informativa, estoy seguro que no solo las solicitudes de acceso a la información van a disminuir, sino que la calidad de la ciudadanía y sobre todo la satisfacción democrática, que se, la satisfacción de calidad de gobierno democrático que tendrán los ciudadanos, crecerá muchísimo.
Muy bien, muchas gracias, Miguel. Quizás, bueno, ahí hay varias respuestas a las inquietudes que de alguna manera se plantea por parte de Óscar, Juan José y un servidor. Quizás te dejaría ahí pendiente tu opinión con relación a las alianzas públicas privadas como un mecanismo para invertir en obra pública en la Ciudad de México y, digamos, esta transición de sociedades rurales a sociedades urbanas y este concepto del derecho a la ciudad en el cual las autoridades, la sociedad también tuvieran en un momento que incidir. Voy a pasar, si me lo permiten, a hacer lectura de un par de inquietudes y después pasar también el micrófono a un colega que está pidiendo hacer un comentario. Por un lado nos dice, va esta pregunta a los panelistas, si existe en este ensayo o en los trabajos previos cuestionamientos sobre las auditorías en obra pública que realiza la Contaduría Mayor de Hacienda, y en teoría la Contaduría Mayor de Hacienda nos dice debe de vigilar y fiscalizar integralmente la obra pública y su bien común, y por lo tanto desde ahí podría edificarse la ciudadanía en teoría. Entonces, ¿qué opinión te merece a ti, Miguel? Quizás lo dejamos asentado, Salvador Guerrero quiere hacer un comentario también, entonces te invitamos, Salvador, para que tomes ahí el micrófono que tienes aquí con Juan José, y si hay alguien más, de una vez, para que cerráramos esta ronda de inquietudes, y te dejo ahí también lo de las alianzas público-privadas.
Bueno, buenas noches a todos. Cuando yo escucho a Miguel Ángel Pulido hablar, empiezo a sentirme en una generación en la cual evidentemente no se encuentra, y recuerdo algunas lecturas y tradiciones intelectuales de fines del siglo pasado, entre las cuales incluye pensar a la ciudad como una forma de ordenamiento del capital. Y ya cuando estoy mencionando eso, parece que estoy utilizando el lenguaje de la Guerra Fría, y pudiera hacerlo, pero no lo es tanto por lo siguiente. Me parece que es conveniente establecer algunos tipos de distinciones de carácter, digamos, si ustedes quieren académico, si ustedes quieren simplemente nostálgico, porque a fin de cuentas lo que se decía en el siglo pasado, y utilizo explícitamente esa expresión, es que los servicios urbanos, los trenes, los camiones, cualquier servicio colectivo, era un intento del Estado o del gobierno en particular de atender las necesidades del capital para hacer accesible una posibilidad de utilidad suficientemente lucrativa para que el capital se mantuviera interesado en invertir en esas ciudades, porque tenía ahí un ejército de reserva que era subsidiado, digamos, actualmente en el metro. En el metro se nos dice de manera transparente, el servicio cuesta 9 pesos, pero usted paga solamente 3 pesos. El subsidio es para el trabajador, para su economía, o es para el empleador. de ese individuo que está introduciendo su boleto. Entonces ahí mi planteamiento es que es recuperable esa reflexión según la cual el capital de alguna manera está siendo subsidiado por el gobierno en la medida en que ninguno de los dos quiere romper la correlación de fuerzas que existe y el status quo que se mantiene. Entonces me parece que las obras en consecuencia no pueden ser patrimonio de los pobres, porque las obras tendrían que ser patrimonio de todos los que habitan la ciudad, a menos que hubiera una exclusión definitiva y permanente de que estuviera, de que hubiera la posibilidad de que todo el mundo las utilizara, sean el metro, sean las calles, sea el alumbrado público, sea la Superior Poniente, etcétera. Entonces, ¿es el patrimonio de los pobres? Es una inquietud, simplemente desde una generación cenozoica a la generación siguiente que les estoy planteando. Ahora, los pobres. Acaba de salir un ensayo provocador, digamos, de la Democracia Cristiana, donde dicen, ¿existen los pobres o existe la clase media? Y ese ensayo en realidad es un refrito de otra tradición filosófica que el siglo pasado está planteando, que no existe ya una disputa entre clases sociales, que existe una disputa entre identidades políticas de diversos segmentos. Si los pobres todos hubieran votado por una opción política en la elección pasada, los pobres habrían ganado y habrían puesto en la presidencia a alguien, porque los pobres son más del 50% de la población, se nos dice. Entonces habríamos tenido 35 millones de votos de los pobres. Entonces los pobres tampoco es una categoría sostenible actualmente, no lo es desde el siglo pasado, no lo es actualmente, y no porque lo que lo diga la social, la Democracia Cristiana, y yo estoy de acuerdo con ella, sino porque simplemente no se sostiene como categoría. Por otro lado, la mediación debe ocurrir entre el ciudadano y el gobernado a través de Internet. Nosotros sostenemos, y eso ha sido motivo de alguna discusión, que Internet no es la mediación. Lo que es la mediación es la institución que facilita a través de Internet que se cumpla con algunas de las obligaciones de oficio. Pero las verdaderas mediaciones que queremos fortalecer son las instituciones, sea el gobierno central, sea el InfoDF, sea el IFAE, sea cualquiera otra. Entonces la mediación no es el canal, sino la mediación es el acuerdo político, normativo y práctico de operaciones cotidianas que constituyen las instituciones. Por otra parte, lo que me parece también muy atractivo es pensar en la transparencia, en el derecho de acceso a la información sobre la obra pública como universalizable, no porque todos los ciudadanos puedan acceder a ella, sino porque todas las personas pueden hacerlo. Es decir, como ocurre en otros casos de usuarios, por ejemplo, de la telefonía celular, el universo es mucho más amplio desde el mundo de las personas, no desde el mundo de los ciudadanos. Y ahí sí se rompe otro paradigma típico, clásico, de algunas escuelas, no sé si, y aquí estoy reivindicando a la UNAM, de algunas otras escuelas donde se dice que el eje central, valga la expresión, el eje central de la historia es ese sujeto histórico que se llama el ciudadano. Una tradición que viene del siglo XVIII, algunas lo dicen en el siglo XVII en Inglaterra. Pero en realidad son las personas, eso es lo que el paradigma de la transparencia trae consigo. Cualquier persona, o en concreto cualquier usuario de telefonía celular con una llamada a nuestro teléfono transparente, digamos, puede obtener, hacer una solicitud de información o introducir un recurso. Entonces, en ese sentido, me parece que Miguel ha hecho un ensayo muy inteligente, un ensayo que hace planteamientos interesantes, pero que, como todo debe ser, esa debe ser la invitación que nos hace Miguel, pues debe ser discutible. Y es discutible que hablemos en México que la transparencia de la obra pública, en consecuencia de ese argumento, tenga como beneficiario a los pobres. La transparencia en la Ciudad de México debe tener como beneficiario al universo de las personas. Y eso precisamente me parece que es lo que desborda todos los paradigmas previos de los derechos o de las normatividades que colocaban aquel sujeto que es persona jurídica íntegra y coloca en su lugar a una persona, cualquier edad que tenga, viva o no viva en la Ciudad de México. Y en ese sentido también la Ciudad de México es una completa vanguardia, porque parte del rompimiento de ese paradigma y lo proyecta hacia esta posibilidad de discutir inclusive estas afirmaciones que, por supuesto, son como las mías, simplemente una conjetura. Gracias.
Bien, gracias por los comentarios de Salvador. Aquí hay una inquietud para Juan José García Ochoa, donde nos
le preguntan sobre los datos estadísticos, si se puede aclarar el periodo de referencia, los datos estadísticos que presentaste, cuál es el periodo de referencia específicamente por lo que se refiere a los recursos de revisión y con mayor detalle los recursos de revisión relacionados quizás con la línea 12 del metro o del metro en general, si es que hubiera ese detalle, pero en general, ¿cuál es el periodo de referencia? Entonces, yo creo que es muy puntual, ¿no?
Es este gobierno, o sea, es en los últimos 3 años.
2007-2010.
Sí, aunque es que son como olas. O sea, nosotros nos hemos fijado que cuando el gobierno de la ciudad anuncia un programa, si es un programa polémico o que hay una percepción de afectación importante, de inmediato, las siguientes 2, 3, 4 semanas, llegan una gran cantidad de solicitudes de información. Entonces es muy fácil como medir, como por olas, por ciclos, determinados temas, ¿no? Si los resolvemos bien, es, yo creo que lo que ha faltado en el pasado, ¿no? Si no se resuelve, si no se atiende esa demanda, pues entonces se queda la duda, la sospecha de que no se contestó y se prolonga un conflicto cuando en realidad creo que el problema era simple y sencillamente entregar la información. Es decir, Metrobús, el eje 3, se nos presentan ciento y tantas solicitudes, ¿no? Del eje troncal 180, las resolvemos de inmediato, ya no hubo más solicitudes, porque además identificamos cuál era la demanda. Pues lo que querían era ver la obra, ver las afectaciones, y hicimos cosas que dieron información directa al ciudadano que hizo que ya no tuviera que estar solicitándonos información por el Infomex. Pusimos una maqueta, un módulo de información, hablamos con los vecinos, hicimos cerca de 50 asambleas vecinales para informarles, y eso resolvió el problema. Ese era el problema en realidad, falta de información. Incluirlos en los programas, armar un programa de apoyo para los afectados, sentar los árboles, es decir, había soluciones como muy sencillas que gracias a este proceso nos permitió verlas y actuar. Lo mismo con línea 12, ¿no? Ya han disminuido mucho las solicitudes porque ya se han ido atendiendo los temas que originaron las solicitudes de información, ¿no? Si sabemos perfectamente, y un poco al jefe de gobierno le sirve eso, es porque todos los lunes tienen gabinete un reporte de lo que los ciudadanos están solicitando y da las instrucciones correspondientes para que los funcionarios atendan lo que tengan que atender. Yo le decía una vez a la ciudadana que después de mucho tiempo de no saber quién era y finalmente un día solicitó audiencia en el gobierno de la ciudad y la conocimos, yo le dije, es que tú has participado en las decisiones del gabinete de gobierno de la ciudad, porque todos los lunes el jefe de gobierno tiene un reporte de sus solicitudes de información y le da instrucciones a los funcionarios públicos para que atiendan y resuelvan y contesten la información que está solicitando. Entonces eres mucho más eficaz que si nos hubieras bloqueado Tláhuac, porque finalmente el jefe de gobierno está permanentemente dando instrucciones sobre lo que tú estás solicitando de información. Entonces, digo, ahora, siguen siendo fenómenos aislados, ¿no? O sea, siguen siendo casos aislados. Ojalá que no fuera así, ojalá que fuera todo un sistema y que, va creciendo, de 6.000 solicitudes pasar a 200.000 ahora, pues sí es un avance, pero el poder crear una comunidad ciudadana que esté interesada en estos temas es, creo que algo que debiéramos explorar, porque realmente va influyendo mucho en las políticas públicas. Yo creo que influye más en las políticas públicas de lo que incluso los propios solicitantes de información a veces creen.
Me parece interesantísima la plática, efectivamente es un tema gris, pero como la buena fotografía tiene mi matiz, o sea, el gris es la fotografía perfecta. Y las reflexiones de todos me llevan a, por un lado, agradecerles que nos despierten estas inquietudes, pero en una de esas también a cuestionar ciertas causalidades de las preguntas. Me voy a referir al agua, Iztapalapa. La gente no te va a preguntar por el agua, quiere agua. Si se la das de piña, como llega, o de chocolate, con ese es suficiente. No van a preguntar más, se sienten presionados en el sentido de que no necesitan información, necesitan agua. Y como todo se los condiciona, el partido, la delegación, entonces son de alguna manera rehenes de su situación. Y estoy hablando del derecho a la ciudad. El derecho a la ciudad es algo que la gente requiere, pero que también lo lleva a cuestionarse internamente, y si pregunto ciertas cosas no me la quitarán. Entonces yo creo que, y haciendo algunas reflexiones sobre la obra pública y el pobre, hay obra pública que es segundo piso y todo esto, que le interesa que trae casa, pero el metro es patrimonio del que puede moverse en ese metro por 3 pesos, y mueve a la familia, y se la lleva el día de campo a Chapultepec, y va a trabajar, y va a comer, y visita a la abuelita del otro lado. Entonces sí es suyo, totalmente suyo. Y te lo digo porque, digo, así es de primera mano, no intuitivo. Yo vivo en Iztapalapa, y la gente, digo, cuando ve sus reacciones, lo que quieren son los servicios, no pregunta, no se va a cuestionar. El derecho a la ciudad lo tenemos entonces condicionado desde el acceso a las cosas, por un lado. Y también el acceso a la información tiene directamente que ver con la educación, porque no es intuitivo. Yo no puedo preguntar si no tengo los elementos para preguntar. ¿De qué me sirve a mí que me des una estadística que veo y digo, pues, qué es eso? ¿Sí? Entonces, directamente yo creo que para que crezca el INSO en cuanto a solicitudes, tendría que hacer campañas más bien de qué necesita la gente y luego sobre qué opina de lo que le están dando, ¿no?
Claro, sin nomás una cuestión, porque como hemos generado estadística, pues la estadística no solo la tenemos nosotros, sino la tienen los sujetos obligados, lo cual se me hace muy importante. Cuando se refieren a los 150 recursos de revisión de la línea 12 del metro, no se refieren a 150 recursos al proyecto línea metro ni al sistema de transporte colectivo metro, sino es la suma, porque estas son los recursos están tematizadas, que es otra cosa que nos permite hacer la base de datos. Y entonces están finanzas, que le han preguntado mucho a finanzas, está en Secretaría de Obras, porque ahí empezaron las preguntas, está Secretaría de Gobierno, se han preguntado cosas, y obviamente está el sistema de transporte colectivo metro, está obviamente el proyecto metro, y a veces transporte vial, etcétera, oficialmente. Entonces todo esto, porque va a decir, oye, a mí no me cuadra, yo no tengo 150 recursos, yo hoy no lavo las caras, simplemente para aclarar, no es temático, no es por sujeto o dependencia, ¿no? Nada más, perdón.
Bueno, un último apunte de parte de Miguel Pulido, para cerrar ya la intervención alrededor de este ensayo, y después el cierre de parte del presidente con los anuncios parroquiales. Adelante.
Vámonos, porque ya va a empezar la novela y si no, luego no la entendemos. A ver, con respecto a lo que usted dice, yo no podría estar más de acuerdo, tanto que fue lo que intenté poner en el ensayo. Entonces, si no lo comuniqué así en mi exposición, creo que fue una cuestión de comunicación, pero los tres planteamientos que usted hace son el eje central de nuestra reflexión, tal cual, como usted lo dijo. Así es que si quiere también lo sumamos a la obra, porque le robé energía de, ¿no?, esto del esoterismo, me traje su reflexión y ahí nos inspiramos. Respecto a lo que plantea Salvador, quisiera simplemente señalar lo siguiente. No sugiero en el ensayo en ningún momento que la transparencia sobre obra pública sea patrimonio de los pobres, ni esa es una expresión que dije ahorita en términos de la exposición, y la sostengo en el siguiente sentido. Boaventura Sousa dos Santos, que muchos de ustedes ubicarán, quienes no, es un autor crítico que tiene un libro que se llama Globalización y Derecho desde Abajo. Justo es un marxista recalcitrante, pero reinterpretativo, por lo que podrían decir que no es marxista, es marxiano. No me quiero meter en densidades conceptuales, pero justo él dice, bueno, a ver, es cierto, el derecho como la expresión del conflicto en un momento histórico dado, que eso en realidad no es una definición de él, pero es una definición de los que hacían teoría crítica el derecho marxista. es expresión del capital, ¿no? Pero esa expresión del capital, que es el derecho, tiene además a los derechos, ¿no? Que es el derecho al agua, el derecho a la vivienda, el derecho a la salud, el derecho al medio ambiente. Y lo que Boaventura plantea es eso: cuando los pobres, porque es la expresión que él usa, se lo aprovechan y lo exigen, se convierte en su patrimonio. Los derechos son el patrimonio de los pobres, y el derecho es la expresión del conflicto en un momento histórico dado, que es lo que la definición que dan los pocos abogados marxistas que hay, el uno de ellos, y bueno, pues ahí tiene, eso es un poco de donde tomé prestada la figura retórica para decir, la obra pública, para quien no tiene coche, el metro es su patrimonio. Eso es lo que traté de dibujar, ¿no? Y en realidad el libro, también por honestidad intelectual se los comparto, cuando yo discutía con Toño y Rolando qué era lo que quería hacer, la reflexión de las historias y tal, están basadas en un clásico de Movimientos Sociales y Ciudad de Manuel Castells, un sociólogo de Barcelona que escribió este libro mientras él vivió en Chile muchos años, y cuando estudia con cuando entonces Castells era marxista, después dejó de serlo, y justo una de las reflexiones de Castells tiene que ver con lo que Salvador señalaba: el transporte público mueve a los trabajadores, es un subsidio al capital, bla bla bla, pero en el momento en el que el transporte público el trabajador lo usa para absolutamente lo que quiere, y no solo para ir a trabajar, bla, bla, y él complejiza, ¿no? Y entonces dice, bueno, sí existe esa consideración, pero también hay estas otras expresiones y tal. Y ese es un poco, insisto, pues yo aquí lo reconozco abiertamente, los límites de hacer un ensayo sólido, bien fundamentado, pero que al mismo tiempo sea un cuaderno de divulgación, pues tienen esas limitaciones en términos del abordaje conceptual. Lo dejo ahí, Agustín, muchas gracias. Ah, perdón, alianzas públicas, si no van a... No creas que le estoy huyendo, lo que pasa es que se me olvida. No, a ver, una nueva dimensión de la transparencia es, lo voy a simplificar en una expresión, la subrogación de particulares en el ejercicio o en el cumplimiento de obligaciones del Estado. Para mí es así de sencillo, en cualquiera de sus dimensiones, si la obligación es estatal, no me importa el actor que le ejecute ni la modalidad de ejecución, no me importa si es alianza, no me importa si es subrogación, no me importa si es subcontratación, la obligación es del Estado. El fundamento para conocer el actuar de ese agente es la satisfacción de un derecho, y en ese sentido toda la información que medie eso tiene que ser de dominio público. Lo pongo así de sencillo: si es para construir obra pública, si es para atender una guardería que desde mi perspectiva están ilegalmente subrogadas porque la legislación no alcanza para eso, si es para la provisión de servicios en el Sistema Nacional de Protección en Salud, popularmente conocido como precisamente el Seguro Popular, pero que tiene un nombre más bombacho, en donde justo hay estas mediaciones entre privados y agentes gubernamentales, toda esa información, desde mi perspectiva, tiene que ser de carácter público. Ojo, la información relevante. Eso implica un desafío, que es cómo salvaguardamos aquello que es estrictamente de carácter privado y que los privados tendrán derecho a reservarse. Bueno, ese es un desafío idénticamente como mis datos personales que están aquí en el InfoDF y que tienen el desafío de generar versiones públicas, crear documentos que los puedan divulgar, etcétera, ¿no? Creo que es un desafío que existe en ambas canchas. Lo que es importante determinar y dibujar es la obligación de transparentar ese quehacer, porque es para la satisfacción, para el cumplimiento de una obligación de Estado, y eso es lo relevante. Ahí lo dejo así, gracias.
Bueno, pero hace muchísimo que no escuchaba Marx y marxismo, etcétera, en la facultad. Me tocó economía, tomar como 46 cursos de marxismo, entonces me trajeron buenos recuerdos. Marx y la transparencia, buen tema. Dos cuestiones nada más. Esto me llamó mucho la atención, esto que Pulido dijo, de que los portales del Metrobús y tal tienen 100 y hay muchas solicitudes. Lo que es claro es que la información, la podemos considerar que ellos solicitaban, no estaban los portales. Es dificilísimo que cualquier legislador pueda ver qué es lo que se va a suceder, porque esto cambia en el tiempo. Es como yo le decía, cuando hacíamos la ley, no habría posibilidad de un derecho dinámico, que cuando tenga tal número de solicitudes eso se vuelva una obligación. Eso es muy complicado. claro, porque quién va a ponerla, que una media o que no sé qué, no, pero bueno, creo que, y está la idea esto de los portales ciudadanos, que a lo mejor no estamos equivocando, o nunca, porque estamos tratando de expresar cuáles son las necesidades que no están en las obligaciones y que la gente tiene con un lenguaje distinto. Lo que estamos haciendo es estamos por sacar el portal de la línea 12 del metro a través de las solicitudes que tenemos, que ya van alrededor de unas 1400. Primero van a estar todas las solicitudes ahí con todas las respuestas, con un buscador temático. Pero la otra es que el portal está ordenado en términos de esas solicitudes. O sea, la información que está ahí es lo que la gente ha estado solicitando. Eso, digamos, está bien, pero si nos queremos adelantar antes de las solicitudes, tenemos que buscar otro método, porque aquí es porque ya hay solicitudes que nos permite ahorita hacer eso y que eso digamos, no se multiplique. A mí me gustó una vez mucho cuando Juan José me platicó que un parte de que sí, cómo se hizo el informe, uno de los informes del jefe de gobierno, bueno, obviamente puede informar sobre su programa que él presentó, pero la otra fue ver qué temas se habían solicitado más y sobre eso también hablar e informar. Entonces, bueno, creo que tenemos que pensar en cómo podemos hacer los portales. Ahorita lo estamos haciendo en esa, digamos, lo que se llama la carta, sí, portal la carta, qué está pidiendo la gente y así lo que subimos, aparte de lo que la ley dice, ¿no? Que obviamente es importante, lo estamos haciendo temático. Pero la última idea, y con esto cierro, ya es para que la discutamos los comisionados, pero más bien la mesa de diálogo, que el día de la Feria de la Transparencia, que será la segunda este año, aparte que la gente lleve información esta de los trípticos, donde puedes preguntar, podríamos ver la posibilidad de hacer esta idea que planteó aquí Miguel, de que algunas oficinas públicas ese día se vuelvan realmente públicas y que la gente pueda entrar, digamos, en una muestra a conocer, digamos, un acervo de documentación que pueda estar organizado y que hubiese quien, digamos, explicara, digamos, este tipo de cuestiones, digamos, una asunto así. Habría que pensarle, dar la vuelta, pero así como en Estados Unidos está la casa abierta, el open house, que hagamos una cosa así de open archivos, una cosa así, ese día, y creo que podríamos avanzar en esta idea, ¿no? Y a lo mejor bajamos las solicitudes en esos términos, ¿no? Creo de verdad que ha sido una mesa muy muy buena, el documento lo da y creo que nos abre posibilidades, que esto es lo que queríamos en el comité editorial, que no solamente estemos haciendo teoría de la transparencia, que es importante, no lo niego, pero que podamos empezar a hacer alguna teoría ya del ejercicio del derecho, ¿sí? Porque hemos visto cómo la transparencia fortalece la democracia y ahora nos tiramos unos roles muy bonitos de la participación ciudadana, etcétera, del empoderamiento, todo tipo de cuestiones, pero ya creo que en el ejercicio práctico, y eso, bueno, no es mi defecto economista, digamos, si no hay evidencia empírica, digamos, lo demás es buenas intenciones. Aquí, con alguna evidencia empírica, podremos ir construyendo tendencias, podemos analizar y sobre todo hacer correcciones a esta política pública de la transparencia o hacerla más precisa, lo que hago las economías, hacerla de sintonía fina de esta política de la transparencia. Y termino, pues obviamente agradeciéndoles a todos ustedes su presencia en esta tarde, que ya hay un poquito más de aire, bueno, proponer ya los dos. Y invitarles a la próxima, que será el 3 de junio, va a ser en la Casa Reyes Heroles, va a estar el delegado de Coyoacán, el delegado de Tlalpan y el delegado de la Benito Juárez, muy plural la mesa, para que no haya problemas. Y el texto que se va a presentar es el que escribió Darío y Gaby sobre, obviamente, la transparencia en las delegaciones, principalmente los servicios públicos de las delegaciones. Están cordialmente invitados ese día. Ahí sí va a haber vino de honor, aquí no puede haber porque están instalaciones públicas, pero ese día sí va a haber, el delegado de Coyoacán se va a poner guapo ya en ese sentido, espero. Y bueno, y pues decir que con eso podemos terminar y hay posibilidad todavía que a los que les gusta el fútbol puedan alcanzar el Santos Toluca. Bueno, pues vamos.